en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En los próximos minutos te contaré las noticias que nos interesan, eso que sucede en estos municipios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hasta la una y después en el espacio de usted dirá entre la una y 20 y las 2 menos 25. También podrás optar al sorteo de entradas para ese concurso internacional de piano, para todos esos conciertos que se van a suceder a partir de mañana viernes. Tendrá lugar en el Teatro Jofre ese primer concierto a cargo del ganador de la anterior edición a partir de las 7:30. El sábado a las 8 de la tarde se celebrará en el Auditorio Municipal la final entre los tres finalistas. Y por último, el domingo 8 de mayo a las 8 de la tarde también el Auditorio Municipal será el concierto de clausura de este concurso internacional de piano que ha reunido durante esta semana a más de 125 participantes. Con lo cual tendrás que esperar ese espacio y llamarnos a 981-33-3105. En los próximos minutos también recibiremos la visita del alcalde de Ferrol, de Ángel Mato. Vamos a hablar de diferentes asuntos, de la actualidad municipal, de esa huelga que siguen protagonizando los trabajadores municipales, entre ellos los trabajadores de la biblioteca, que tras semanas, concretamente tres, de movilizaciones, han comunicado en la jornada de hoy que endurecerán sus protestas y que en lugar de dos paros de dos horas al día, estos serán de dos días completos a la semana. Además, también el Ayuntamiento de Ferrol ha pedido a la Xunta que se investigue una muralla medieval que se ha localizado en el barrio de Ferrol Bello, concretamente en el solar ubicado en los números 22 y 24 de la calle do Castro y que es propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Ángel Mato estará en los próximos minutos, lo dicho aquí, en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. También nos acercaremos al municipio de Fene porque las desavenencias en el seno interno del grupo de gobierno, ese tripartito compuesto por el BNG, Partido Socialista e Izquierda Unida, se agravan. Ayer miércoles, el alcalde nacionalista Juventino Trigo retiraba las competencias de servicios al edil socialista Mar Piñeiro, que todavía conserva sus demás obligaciones y también sigue siendo la primera teniente de alcalde. Según el portavoz del grupo municipal del PP, Gumersindo Galego, esta era la crónica ya de una muerte anunciada. Hablaremos precisamente con Gumersindo Galego, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Juventino Trigo traslada que se trata de una situación de momento provisional y transitoria, ya que la intención del regidor es que la delegación de esta área se trate en la mesa de seguimiento del pacto de gobierno. En cuanto a la Diputación de A Coruña, están promocionando la gastronomía del Ortegal y de la Reserva de la Biosfera en la Feria de las Tendencias Turísticas de Bilbao, productos culinarios. La Diputación participa esta semana en esta feria que también vamos a abordar. Y por otra parte, en la sección La Radio en Verde, nos acercaremos hasta Narón porque el recinto ferial del 13 acogerá este mismo fin de semana la novena edición de la Feira Multisectorial Agrícola. En cuanto a la situación sanitaria, han fallecido lamentablemente tres mujeres entre los 72 y los 93 años afectadas por COVID en nuestra demarcación sanitaria. Estos fallecimientos se produjeron el pasado domingo y el martes y ya son 280 personas las que han perdido la vida en nuestras comarcas desde el inicio de la pandemia. Aumentan también los casos activos, pero baja la hospitalización. Tenemos 1.256 casos activos, 27 más que en las últimas 24 horas y 70 personas están ingresadas, 60 en planta y 1 en la unidad de cuidados intensivos, además de otros 9 en una de las plantas del Hospital Ribera Juan Cardona. Esta mañana en Ares, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, la señora Martina Neiros, se ha acercado a este municipio para informar sobre el programa de ayudas para actuaciones de corrección del impacto urbanístico en los diferentes ayuntamientos. También se han presentado en el Concello de Ferrol los actos con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia y de la Fatiga Crónica. También ha habido movilizaciones a las 11:30. El colectivo de jubilados y pensionistas de la CIGA se ha concentrado para reclamar servicios públicos delante de la residencia Domus Vi de Esteiro. Y también a las 12 han partido afiliados de la CIGA con motivo de la primera jornada de huelga en el sector del siderometal de la provincia de A Coruña para negociar un nuevo convenio. También a las 3:45 de la tarde, Siga Servicios convocó una concentración delante de las oficinas de CLECE en Ferrol para demandar la subida del IPC a las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar. Te cuento también en más asuntos porque trabajadores del Hotel Carril Almirante de Ferrol, además del delegados del sindicato CIGA, ayer se concentraron en las puertas del Hotel Carris Almirante, en las proximidades de la Plaza de España, para demandar su reapertura inmediata y para mostrar su rechazo al nuevo expediente de regulación temporal de empleo que la dirección propuso a los representantes de los trabajadores por un año hasta abril del año 2023. Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la sentencia de primera instancia de uno de los juzgados de lo social de Ferrol y aumentó la indemnización en total de 25.000 euros hasta llegar a los 54.000 para tres trabajadores extrabajadores, en este caso, de la planta que la firma Gamesa Eólica tenía en Asomozas. Mediante una sentencia con fecha 20 de abril de este año, se recoge que los demandantes tienen más secuelas por dermatitis alérgica que las que se declaraban en una primera instancia, dictaminando en definitiva una serie de falta de medidas de seguridad de la empresa en la fabricación de palas para aerogeneradores que causaron estas alergias en los demandantes. Y también te recuerdo que el paro bajó en el conjunto de nuestras tres comarcas al cierre del mes de abril, con respecto al mes de marzo, en un 1,97%, según los datos dados a conocer ayer por la Consellería de Empleo e Igualdad. Son 11.125 las personas que se encuentran en desempleo, 224 parados menos, también marcado por esa celebración y por ese pequeño aumento de las concentraciones durante la Semana Santa. Vamos a echar un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Los cielos están mayoritariamente despejados, aunque alternan con unas nubes que se irán disipando conforme avance en las horas y la temperatura ronda los 18 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bo día, este xoves na comarca de Ferrol continuará con influencia anticiclónica. Teremos a presencia de algunas nubes de tipo baixo a primeiras horas deste día, pero despois o ceo quedará despexado. Temperaturas máximas que experimentarán un lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade Ferrol preto dos 21 graus. Todo isto con vento que continuará soprando do nordés con intervalos fortes entre Cabo Prerino, Cabo Ortegal e zonas altas da comarca. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Por cierto, el anticiclón seguirá asentando en nuestras comarcas y, por ejemplo, para el sábado se esperan hasta máximas de 25 grados. Tiempo ahora también para el tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No se han detectado ningunos accidentes de gravedad. Es una información que diariamente nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Por cierto, en el capítulo de sucesos, un operario forestal resultó herido sobre las 3 de la tarde de ayer tras ser golpeado por un cable de acero en un monte ubicado en el lugar de Fontebella, en la parroquia de Anca, en Neda. El trabajador de unos 50 años recibía el impacto del cabo que estaba siendo utilizado para arrastrar la madera. Se encontraba a unos 200 metros de la carretera, un lugar de una importante pendiente, y sufrió un traumatismo en una pierna. Al lugar acudió una ambulancia medicalizada del 061, fue atendido por 4 profesionales sanitarios y después, posteriormente, fue trasladado al Hospital Arquitecto Marcide.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Who's gonna break these walls? En el día de hoy contamos con la presencia en estos estudios de la cadena COPE Ferrol del alcalde de la ciudad, del señor Ángel Mato. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a repasar diferentes asuntos de la actualidad municipal y primeramente nos vamos a acercar al tema del saneamiento. ¿Aquaes ha acordado con su ayuntamiento y también con el de Narón instalar esos caudalímetros para controlar, bueno, pues concretamente el volumen de las aguas residuales que pasa por ellos, para repartir también los costes de la explotación? ¿Está usted de acuerdo con esta medida?
Bueno, no solamente estoy de acuerdo. Yo hace ya 2 años le planteé a Quaes y a los y a los responsables del Ayuntamiento de Narón el que era imprescindible colocar esos caudalímetros, en primer lugar, para tener un dato objetivo que permitiese diferenciar muy bien qué cantidad, qué volumen de agua se incorpora al colector general y, por lo tanto, a la depuración, para saber también, lógicamente, cuál debería de ser el reparto de costes de una forma objetiva, ¿no? Ese proceso llevó tiempo. En su momento nosotros planteamos desde el ayuntamiento pues un proyecto para la colocación de una serie de caudalímetros. Eso se completó con las aportaciones que también hizo el Ayuntamiento de Narón y finalmente ambos ayuntamientos acordamos que fuese Aquaes el que desarrollase el proyecto. Eso es bueno desde todos los puntos de vista. Lo primero, para ajustar bien el coste de agua que paga cada vecino en cada concello, y en segundo lugar, para también poder tomar medidas y minimizar pues las fugas, infiltraciones de agua dentro de cada término municipal, ¿no? Por lo tanto, yo estoy muy satisfecho de que finalmente hayamos podido llegar a ese acuerdo y simplemente espero que Aquaes, bueno, pues cuanto antes termine el proyecto de instalación de esos caudalímetros y podamos disponer de los mismos, ¿no?
Vamos a hablar de más asuntos. Hay diferentes trabajadores municipales concentrándose y manifestando, bueno, pues el rechazo a su situación laboral. Estamos hablando de los trabajadores de las bibliotecas municipales, también de Mafesa, los trabajadores del servicio de parques y jardines. ¿Se ha avanzado algo en la resolución de estos conflictos para finalizar con los mismos?
Bueno, yo creo que los conflictos son muy distintos en función de cuál estemos hablando, ¿no? En primer lugar, bueno, pues yo tengo que decir que por ejemplo, el que tenemos, ¿no?, en relación con la biblioteca municipal, bueno, pues en ese sentido, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, ¿no?, buena parte del trabajo se venía desarrollando en los últimos años pues a través de una serie de acuerdos y convenios que teníamos con la Universidad de La Coruña. Un trabajo que venían desarrollando pues una serie de becarios que periódicamente se incorporaban a la plantilla de la biblioteca. Como todo el mundo sabe, tenemos una tasa de reposición que está en vigor y por lo tanto tampoco podemos incrementar mucho el número de plazas. No obstante, vamos, desde hace muchísimos años este gobierno ha generado 4 puestos de trabajo nuevos en la biblioteca municipal y ahora mismo cuenta con una plantilla de 13 trabajadores, 14 trabajadores para prestar servicio, ¿no?
Ellos estiman que no es suficiente.
Bueno, yo creo que entendiendo, ¿no?, la necesidad de incorporar más personal, que no es exclusiva del servicio de bibliotecas, yo creo que también hay que entender que digamos, la administración pública trabaja para prestar servicio al ciudadano, ¿no? Entonces yo, entendiendo legítimas las reclamaciones, también creo que la obligación del Ayuntamiento de Ferrol es prestar ese servicio con los medios que disponemos, ¿no? Claro que a mí me encantaría poder crear mucho más empleo público, pero bueno, son incluso los propios trabajadores que son representantes sindicales los que conocen perfectamente que tenemos una limitación muy grande pues para poder incorporar a más personal, ¿no? De hecho, están en marcha todos los procesos de selección de las ofertas de empleo público desde el año 2018. O sea que todavía quedan 2018, 2019, 2020. Y ahí, entre todos esos puestos, pues hay algunos que tienen que ver con la biblioteca, ¿no? Eso no tiene que ver con la situación, por ejemplo, que están atravesando ahora en este momento los trabajadores de Mafesa, ¿no? Pues, por ejemplo, en ese caso, ellos están gestionando y negociando pues su propio convenio, una serie de mejoras. Y bueno, es una relación que tienen.
Ahí piden
que
su apoyo.
Claro, Y de hecho, bueno, pues yo como alcalde, que soy presidente del consejo, aunque la parte municipal, digamos, no tiene que ver con la gestión, que la lleva el socio privado, pues sí que ahí estoy observando un poco cómo va esa negociación entre el socio privado y los trabajadores, y espero y deseo, y además así se lo he pedido también a la empresa, pues que esas negociaciones lleguen a buen puerto, ¿no?
Parques y jardines.
Bueno, pues el caso de Parques y Jardines es también diferente, porque ahí la empresa es una empresa privada que está negociando también con sus propios trabajadores pues una serie de mejoras. En un momento determinado, pues como estamos desarrollando el pliego, ¿no?, se nos han hecho llegar un acuerdo que desde el punto de vista laboral fue el que ellos decidieron tomar, pero que no se compadece bien con la normativa de contratación, y así se lo hemos hecho llegar tanto a la empresa como a los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, no se puede legalmente ese acuerdo que se ha reflejado en un documento, no se puede trasladar a la propia ley de contratos. Entonces, yo creo que nuestra obligación es ir diferenciando, ¿no?, las situaciones de cada uno de esos conflictos. En todo caso, yo entiendo, porque evidentemente es legítimo, ¿no?, que los trabajadores, de alguna manera, reclamen mejoras en sus condiciones salariales. ¿Qué ocurre? Que tenemos que respetar escrupulosamente, pues, la ley de contratos, la legislación laboral, y todo eso tiene que encajar como un puzzle, ¿no?
Seguimos avanzando. Vamos hablando de las diferentes obras que se están llevando a cabo, tanto en la calle Pardo Bajo, en el Callao, en la calle Lugo y, bueno, un largo etcétera de otras que están programadas. ¿Cómo llevan un poco los vecinos estas obras? ¿En qué punto están? Y sobre todo después de ese varapalo, porque el Gobierno central denegó esas ayudas para reformar también la calle Pardo Bajo y, por ejemplo, para demoler la nave provisional del mercado.
Bueno, claro, no es fácil ir en concurrencia competitiva con el resto de ciudades en proyectos que pueden tener distintas características y que tienen que encajar mejor, ¿no?, con los proyectos que prevé financiar los fondos de recuperación, ¿no? Bueno, respecto a las obras, bueno, yo creo que las obras indudablemente generan ciertas molestias entre los vecinos, pero bueno, actualmente pues nosotros estamos intentando acelerar lo máximo posible el desarrollo de las obras que tenemos en marcha, ¿no? Concretamente ahora mismo en la calle Lugo y en la Plaza del Callao se está desarrollando una obra de pavimentación digamos en dos calles que van a ser rodadas, o la Plaza del Callao, que también va a ser rodada. Las obras van razonablemente bien. Yo creo que en muy pocos días podremos tener abiertas las dos calles al tráfico para, de alguna manera, poder empezar a trabajar ya en el proyecto de reurbanización de la calle de la Iglesia, ¿no? En ese mismo punto también estamos trabajando en la calle Pardo Bajo. Yo creo que esa obra se va a acelerar ahora con el paso de las semanas, porque tenía, bueno, como una dificultad que no era grande, ¿no?, que era imprescindible inspeccionar ese alcatruz que recoge las aguas.
Uh-huh. Y en el caso del siglo XVIII, ¿no?
Del siglo XVIII, y que si todo va bien, a juicio de los técnicos, pues va a seguir estando en uso y va a facilitar mucho que no sea necesario incorporar nuevas conducciones y nuevas canalizaciones, porque parece ser, a falta de unos trabajos que están haciendo a través de unas cámaras para verlo, parece ser que está en bastante buen estado y, por lo tanto, vamos a poder seguir utilizando ese alcatruz.
Ya no son inconvenientes, sino que son descubrimientos, porque también se ha descubierto una muralla medieval en la calle do Castro, que es propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo.
Pues sí, efectivamente, y en caso de ser y de poder datar como muralla medieval, pues ese trocito, ¿no?, de ese hallazgo que se ha visto los pasados días, será el único vestigio de muralla que hemos descubierto hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, tiene una importancia, digamos, arqueológica muy grande, ¿no? Yo espero que ahora se pongan a trabajar los arqueólogos y que también nos indiquen un poco cómo tenemos que seguir, porque desde luego yo creo que no nos podemos permitir el perder, digamos, un referente histórico del que teníamos alguna constancia en algunos documentos antiguos, uh-huh, pero en ningún caso habíamos podido verla, ¿no? Por lo tanto,
otra cosita más para añadir al patrimonio de la
ciudad, que es una de las mejores cosas que tenemos, ¿no?
Bueno, para finalizar, ya imagino, deduzco que se volverá a presentar a esas elecciones municipales de mayo del próximo año 2023. ¿Cuál es un poco la relación con el resto de grupos municipales también de cara a poder darle continuidad a los proyectos que están en marcha o aquellos que quieren llevar a cabo?
Bueno, yo de momento no pienso en esas elecciones municipales. De momento tengo suficiente trabajo como para estar centrado en que todas estas cosas de las que hemos hablado vayan saliendo adelante. Es mi compromiso, y mi compromiso pues es por estos 4 años, y voy a seguir trabajando para que precisamente esto que decía, ¿no?, que haya continuidad. Yo creo que al final en esta ciudad lo que nos hace falta es que los proyectos, pues los haga un gobierno u otro, pues sean proyectos compartidos, ¿no? Antes hablaba de la nave provisional. Ese proyecto que tenemos encima de la mesa es un proyecto que hizo otro gobierno, de otro signo político. Es un proyecto que nosotros consideramos que era un proyecto perfectamente viable, y por lo tanto yo creo que ese debería de ser la dinámica en general, para evitar pues precisamente que si hay un cambio de gobierno, pues los proyectos se paren, se vuelva a empezar de cero y no podamos, digamos, darle continuidad a unas obras de mejora que son imprescindibles para la ciudad.
Señor Ángel Mato, muchísimas gracias por estar en estos micrófonos de la cadena COPE. Saludos. Y cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este jueves día 5 de mayo, te saludamos a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y también a través del 837 de Onda Media. Es tiempo de repasar las noticias más destacadas de esta jornada y lo vamos a hacer con nuestro compañero Javier García. Javier, el alcalde de Ferrol ha dado varios titulares, mientras tanto, por ejemplo, los trabajadores de esas bibliotecas municipales piensan con endurecer esas medidas de protesta. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues efectivamente, hemos estado escuchando atentamente al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, para, bueno, pues aquellos asuntos que son de la actualidad. Y, bueno, uno de los temas también es, lógicamente, la situación de los trabajadores, tanto municipales como de aquellos que trabajan para algunas empresas que lo hacen para el ayuntamiento. Y, como bien decías tú, los trabajadores de las bibliotecas, una vez transcurrido un mes, porque iniciaron el 4 de abril esos paros parciales, han anunciado que van a endurecer las medidas de presión, por lo que durante este mes, en vez de realizar paros parciales, lo que van a realizar van a ser jornadas, días enteros de huelga. Por lo tanto, las instalaciones estarán cerradas y no habrá ese servicio en el Ayuntamiento de Ferrol. En lo que se refiere al coronavirus, bueno, pues malas noticias, porque hoy esta mañana la Consejería de Sanidad notificaba el fallecimiento de hasta 3 mujeres en los últimos días, concretamente una mujer de 93 años que fallecía el pasado domingo, 1 de mayo, y 2 mujeres que fallecían el martes, antes de ayer martes, una de 90 años y otra de 72. Con estos datos ya son 290 las personas que han perdido la vida a causa de esta pandemia en lo que llevamos desde marzo de 2020. Y también aumentan los casos activos, pero baja la hospitalización en nuestra área sanitaria. Son 27 casos más que ayer. Baja la hospitalización en 6 personas, 5 en planta y 1 en la unidad de cuidados intensivos. En lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad municipal, bueno, pues el gobierno de Ferrol le pide a la Xunta que se investigue una muralla medieval localizada en Ferrol Bello, en un solar, los números 22 y 24, en donde el Instituto Gallego de Vivienda de Solo tiene previsto realizar ahí un edificio. Y también el Ayuntamiento de Ferrol le ha encargado a Manuel Patiña el memorial de las víctimas del franquismo. Va a estar situado en el barrio de Canido y en este caso van a contar con una inscripción en la que van a aparecer todas las víctimas reconocidas del franquismo, no solamente en Ferrol, sino que incluso en la comarca.
También hablaremos en los próximos minutos, bueno, a partir de la 1:30, con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en FENE, con Gumersindo Galego, porque en la jornada de ayer el actual alcalde, Juventino Trigo, le retiraba las competencias a un edila socialista, Amar Piñeiro, con la que comparte ese grupo de gobierno.
Sí, y llama la atención que solamente le haya retirado las competencias de un área, la de servicios, pero le mantenga el resto. Incluso Amar Piñeiro, que es, digamos, que la portavoz del Partido Socialista, sigue siendo la primera teniente de alcalde. Es decir, en el momento en el que Juventino Trigo no esté como regidor, sería Amar Piñeiro la que siga como alcaldesa accidental. Bien, es cierto que en algunos ámbitos se dicen que esta retirada es para ver qué es lo que decide hacer ahora el Partido Socialista, cuál es la reacción que hace ese Partido Socialista, ese grupo municipal del PSOE, que conjuntamente con Esquerda Unida y Bénega conforman ese tripartito que gobierna en el municipio de Fene tras una moción de censura en el año 2020.
Y en capítulo laboral, varias manifestaciones, varias de ellas convocadas, bueno, las tres convocadas por la CIGA, pensionistas, jubilados, el sector del siderometal y también, bueno, pues los trabajadores de Clece en Ferrol, que se ocupan del servicio de ayuda en el hogar.
Sí, en lo que se refiere a los trabajadores de Clece en el servicio de ayuda en el hogar, es una forma parte de una serie de movilizaciones a nivel Galicia. En este caso, esta concentración hoy es en Ferrol ante esa empresa, pero no es contra esa empresa en concreto, es contra, sobre todo, todas las empresas, porque dice la CIGA que hay en Galicia más de 200 compañías que se dedican al servicio de ayuda en el hogar y tan solo cuatro de ellas han actualizado los sueldos de las trabajadoras, porque es el 95% son mujeres, con el incremento del IPC que viene recogido precisamente en su convenio colectivo. Entonces, aunque es una concentración ante las instalaciones de Clece, no es contra esta compañía, es contra todas ellas, porque dicen que, ya, que más de 200 empresas, tan solo cuatro son las que han actualizado a día de hoy los salarios de las trabajadoras.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para, bueno, pues aumentar también toda esta información, escuchar las voces de los protagonistas y algunas de estas noticias ya podéis consultarlas también en nuestra página web.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Fernando García Prieto, jubilado de Bazán, falleció a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Obdulia Irene Fernández Barro, hijos María Fernanda, Raquel y César, hijos políticos, Jorge Acitores y Manuel del Pulgar, nietos Álvaro y Pablo, hermanos Herminia, Suso y Pepe, hermana política Celina Romero, ahijado Luis Ángel Márquez, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la Capilla Ardiente a las 7 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Naraío. Funerales a continuación del sepelio. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y ahora, si queréis conocer de qué va a tratar el programa deportivo de las 3:30 de la tarde, aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol nos adelanta los titulares nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Se están jugando esta mañana las semifinales del Campeonato de España de fútbol sala, categoría sub-16 y sub-19 femenina, donde está Galicia. Desgraciadamente, a las 10 jugaba la selección sub-16, que después de ir ganando 2-1 al descanso ante Cataluña, acababa perdiendo por 4-2, con lo que no estará mañana en la final, que también se va a jugar en Agándaro. Ahora mismo, pues está jugando la semifinal de la categoría sub-19 entre Galicia y Murcia, con tres jugadoras de la comarca en el equipo gallego, y en el minuto 13 de partido pues va perdiendo Galicia por 1-0, esperemos que pueda remontar, y de ambos partidos hablaremos al final de nuestro programa a las 3:30 de la tarde. También destacar que este fin de semana tiene un partido muy importante la Beconsa Baskemi en la cancha del Lunes Barcelona, que de ganar pues casi tendría un 90% de posibilidades de ascender a la máxima categoría, porque lleva 4 victorias en 4 partidos, esa sería la quinta, le quedarían luego 3 enfrentamientos y tendría 3 victorias de ventaja sobre el siguiente, con lo que casi podríamos decir que de ganar daría un paso de gigante el equipo que preside Álvaro Illobre, con el que vamos a hablar en el programa. También tendremos tiempo para hablar de ese partido tan importante que tiene el Parrulo el sábado a las 6:30 frente al Peñíscola, porque con un empate le sirve al equipo ferrolano para permanecer en la categoría, incluso perdiendo podría salvarse, pero ya dependería de otros resultados y por lo tanto quieren un apoyo masivo de la afición para que les aupe en momentos de dificultad y logren ese punto o la victoria ante el segundo clasificado, el Servigroup Peñíscola. Y también pues hay que hablar del Racing, de ese partido que tiene el sábado a las 7 en el campo del Unionistas en Salamanca, un partido en el que el conjunto ferrolano también espera refrendar su clasificación matemática para esa promoción de ascenso a la segunda división. Un Racing que está ilusionado, un Racing que está esperanzado en poder ganar a un rival que se la juega todo a este partido, porque si el equipo salmantino no consigue la victoria se quedaría sin opciones de estar en la promoción y por lo tanto no va a ser nada fácil el enfrentamiento para los pupilos de Cristóbal Parralo, pero que van a intentarlo. Escucharemos protagonistas a partir de las 3:30 en el programa de deportes y tendremos también otras noticias de otras modalidades deportivas que a las 3:30 resumiremos en ese 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Descubre las novedades de primavera en muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos en este mismo instante el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. Durante 15 minutos tendrás la posibilidad de llamarnos, de comentar tus dudas, quejas, sugerencias en el teléfono que habilitamos para ti, el 981-33-3105. También a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291, podrás escribirnos tus mensajes de texto o también enviarnos mensajes de audio. Por cierto, hoy comenzamos a sortear 2 entradas diarias para los próximos 3 conciertos ya de clausura que va a suponer la edición número 33 del concurso internacional de piano que se ha estado disputando, que todavía se está disputando durante estos días en el Teatro Jofre. Concretamente, mañana viernes a partir de las 7:30 tendrá lugar en esas instalaciones del teatro el concierto a cargo del ganador de la anterior edición del concurso de piano de Ferrol. El joven Uladislao Kandoji, que es uno de los miembros del jurado, también Pierre Slane, que va a participar el sábado 7 a las 8 en el Auditorio Municipal. También tendremos otro concierto de la final entre los 3 finalistas. Y el domingo, día 8 de mayo, a las 8 de la tarde, también en el Auditorio Municipal, será el concierto de clausura de este concurso internacional a cargo de Dimitri Alesev. Tenemos 2 entradas para cada día. Si quieres conseguir alguna de ellas, nos tienes que llamar a 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Hay un dicho o un refrán que dice que una mentira mil veces dicha se convierte en una verdad, pero realmente la mentira sigue siendo mentira. Digo esto al hilo de unas manifestaciones del señor alcalde en otro medio de comunicación hace un rato, en que persiste en mantener una mentira, es decir, está mintiendo descaradamente, al hilo de lo que dijo en la corporación anterior la concejala de urbanismo, que según ella sobraban en el centro de Ferrol más de 2.000 plazas de aparcamiento. Este ha bajado el tono y lo ha dejado en 400 y pico en base a un estudio que no se sabe de dónde ha salido, y que los que vivimos aquí y lo sufrimos y tenemos que dar vueltas y vueltas y vueltas para encontrar una plaza de aparcamiento y podemos pasarnos 20 minutos, media hora o más tiempo ir a parar a aparcar a Canido o a Esteiro, sabe Dios dónde, tenemos que soportar cómo nos miente este señor que rige los destinos de la ciudad. Debe de estar al estilo de su jefe de Madrid, que también miente descaradamente. Muchas gracias, buenos días.
Pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias al hilo de esa entrevista que teníamos con el alcalde de la ciudad, con el señor Ángel Mato, que hablaba, bueno, pues de los diferentes asuntos de actualidad. Con respecto a esta entrevista, un oyente se pregunta y se dirige directamente al alcalde. Dice, ¿cree usted que Ferrol, el alcalde, es una ciudad atractiva para los amantes de la bicicleta como medio sustitutivo del coche? ¿Cómo describiría las posibilidades que ofrece nuestra ciudad, Ferrol, para nosotros que querríamos desplazarnos por la ciudad en bici? Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, una de las cosas mejores que tenemos en España es la sanidad. Ahora deja mucho que desear. Pide usted hoy una vez para la consulta de un médico, oiga, 5 días, 6 días, y a lo mejor un señor con un cólico, sin saber lo que le pasa. Oiga, señores míos, en vez de andar por ahí de pandereta y de fiestas y de romerías, que se pongan a trabajar y que se dejen del rollo del espía, que eso es para tapar otra cosa más grave que hay en España. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta llamada que nos llega al 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá y hoy sorteamos, bueno, regalamos realmente entradas para esos 3 conciertos que van a ocupar a partir de mañana viernes los compases finales de la edición número 33 del concurso internacional de piano Ciudad de Ferrol. Uno de ellos, el de mañana, se va a celebrar en el Teatro Jofre, y los 2 siguientes, sábado y domingo, en el Auditorio Municipal. ¿Qué quieres una entrada? ¿Quieres asistir de manera gratuita? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En relación con lo que mencionó el primer participante, voy a hacer una pregunta y a ver si alguien algún día la contesta, algún político me refiero. ¿Por qué tanta obsesión en quitar los aparcamientos de la ciudad de Ferrol? ¿Por qué? ¿Tienen miedo que vayamos a aparcar allí al centro, que es la única forma de que el centro recupere? Están quitando aparcamientos y nos están echando de la ciudad. Un saludinho para la COPE.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta llamada que nos realizáis en este espacio de opinión del oyente. Continuamos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Una entrada para Irene del Carmen González Niebla.
Irene del Carmen
González Niebla.
Del Carmen González Niebla. ¿Para qué concierto? ¿Para qué día?
Para mañana.
Para mañana viernes. Perfecto. Tiene que llamar al 981-33-3102 y aportarnos el DNI, ¿de acuerdo? Para que pasemos los
datos. Gracias, gracias.
Gracias, saludos. Bueno, conciertos que cierran el concurso internacional de piano, por ejemplo, el del domingo, concierto de clausura en el Auditorio Municipal a las 8 de la tarde a cargo del pianista Dimitri Alesev, que suena así. Si gustáis de la música clásica, tenéis una oportunidad de oro para conseguir estas entradas de manera gratuita, llamándonos al 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Quería una entrada para la final del concurso de piano.
Para la final del domingo, ¿verdad? Para las 8.
No, no. ¿Cuál? Para la final
para
del
el sábado.
Sí.
El sábado, sí. A las 8, la sí. Final de los 3 finalistas. Vale, perfecto. ¿Nombre?
Los 3 finalistas con la Orquesta Sinfónica, sí. Laura Pantín Merino.
Laura Pantín Merino.
Merino.
Vale. Laura, nos llamas a 981-33-3102 para darnos el DNI y ya pasamos los datos directamente a taquilla, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias. A disfrutarlo. Saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Me voy hasta el WhatsApp Ciudadano para leer vuestros mensajes. Uno de ellos dice lo siguiente: la recogida de basura en el Ayuntamiento de Valdoviño funciona muy mal desde que está este gobierno. La verdad es que las pistas están de pena. Y se dirige otro mensaje al alcalde de Ferrol. Dice, pues el alcalde sigue negando que haya eliminado 400 plazas de aparcamiento. Y otra también para el alcalde. Señor alcalde, ¿usted sabe cómo está urbanismo desaturado? Ni que esto fuera la ciudad de Madrid o de Barcelona. Barcelona. Y otro oyente también nos mandó un mensaje que dice así: la ciudad está llena de cuestas y por tanto no es adecuada para circular en bicicleta. Estamos en el espacio de Usted Dirá y puedes participar en el mismo y llevarte incluso, bueno, pues una de esas 6 entradas que tenemos para las finales, para los conciertos finales del concurso internacional de piano. Cuando finalicemos este espacio, a las 2:25 seguiremos hablando de más asuntos, hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Nos acercaremos a la Feria Multisectorial de Narón, que va a celebrar su 9ª edición a partir de mañana viernes, durante todo el fin de semana, y también charlaremos con el portavoz del Grupo Municipal del PP en Fene, con Gumersindo Galego, porque ayer miércoles el alcalde nacionalista Juventino Trigo retiraba únicamente las competencias de servicios a el edila socialista Mar Piñeiro, que todavía conserva sus demás obligaciones y sigue siendo la primera teniente de alcalde. Gumersindo Galego nos dará, bueno, pues su opinión, y también nos acercaremos a la Diputación de A Coruña, que durante estos próximos días va a promocionar la gastronomía del Ortegal y de la Reserva de la Biosfera en la Feria de Tendencias Turísticas de Bilbao. Durante este fin de semana, en esa feria Expo Vacaciones, Tendencias y Experiencias, el área provincial, bueno, pues continúa dando pasos para atraer al turismo de calidad, poniendo en valor una oferta gastronómica sostenible y vinculada al territorio y a la comunidad local. Esto será después de este espacio de Usted Dirá, en el que nos encontramos. 981-33-31-05.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira o mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
En cuanto a la información práctica y útil, Narón ha publicado ya el listado provisional con los alumnos admitidos en las 3 escuelas infantiles municipales. El plazo para presentar, bueno, pues diferentes alegaciones va a permanecer abierto hasta el próximo día 14 de mayo. Y nos vamos también a Ares, porque la Xunta invierte casi 40.000 euros para eliminar el feísmo en edificios y equipamientos públicos de este municipio. La delegada del Gobierno en Ferrol, Martina Neiros, ha visitado esta mañana la antigua escuela unitaria y un lavadero en el lugar del Louvre, que serán objeto de estas diferentes mejoras. Bueno, pues mejoras que también se podrán extender a otros municipios de nuestra comunidad. Y más cosas, también han fallecido un total de 3 personas, 3 mujeres de 72, 90 y 93 años afectadas por la COVID en nuestra demarcación sanitaria. Los fallecimientos se produjeron entre el pasado domingo y el martes, y desde que comenzó esta terrible pandemia en marzo del año 2020 ya son 280 personas las que han perdido la vida. Por otra parte, aumentan los casos activos, pero disminuye la hospitalización en esta demarcación sanitaria. Es la 1:31. Todavía estás a tiempo de participar y de conseguir una entrada para esos conciertos de la final de la edición número 33 del Concurso Internacional de Piano Cidade de Ferrol, que se está disputando durante estos días en la ciudad departamental, con la llegada de muchos músicos, en este caso pianistas, más de 110 de diferentes países, incluso también, bueno, pues ucranianos, que han tenido que pasar diferentes escollos para poder estar presentes en estos conciertos, en estas audiciones y en la final. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
O Concurso Internacional de Piano reúne en Ferrol os mellores intérpretes. Tra las eliminatorias, o Benre 6, concerto do gañador do 2021 cun membro do xurado no Jofre. O sábado 7, gran final no auditorio. E o domingo 8, concerto de clausura. Organiza Concello de Ferrol.
Para todos estos conciertos tenemos entradas, volveremos a sortearlas también mañana en el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20. Seguimos con más contenidos hasta las 2 en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Damos paso a la última llamada del Usted Dirá de hoy. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, por favor, que no entendí. ¿Les queda otra entrada?
Pero ya ha llamado usted. Lo dejamos para otros oyentes que quieran participar, ¿de acuerdo?
Sí, pero es que yo no llamo para mí.
Ya, pero ya llamo para otra persona que no es usted.
Para si no mi me equivoco. Sobrina.
Claro. Bueno, lo dejamos para mañana en todo caso, si no sobran, ¿vale?
Bueno, hoy no le sobraron ya.
Mañana volvemos a sortearlas. ¿De acuerdo?
Bueno,
gracias. Buenas
gracias.
Tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoy en esta sección en la radio en verde nos vamos a acercar al recinto ferial del 13. Este fin de semana acogerán la novena edición de la Feira Multisectorial Agrícola, que lleva ya 2 años sin celebrarse también con motivo de la situación sanitaria. Desde mañana hasta las 6 de la tarde, hasta el domingo a las 8 y con entrada gratuita, vamos a poder acudir a este recinto y bueno, pues pasarnos por una treintena aproximadamente de puestos de venta de diferentes productos. Pues vamos a charlar de todo esto y lo vamos a hacer con el concejal responsable de ferias y mercados de Narón, Santiago Galego. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que podrán encontrar los visitantes que se acerquen hasta el recinto ferial del 13 este fin de semana?
Bueno, pues lo que podrán encontrar será una exposición de una feria comercial de sobre productos de agricultura vinculados a la agricultura y al sector primario.
¿Cuáles son los puestos que va a haber? Porque además también completan un poco con alimentación, artículos de cuero, artículos artesanales y ecológicos, ¿verdad?
Sí, realmente esta feria, pues es, bueno, como te decía, es la promoción tanto del sector agrícola como del sector primario, incluso del desarrollo del rural, que muchas de las actividades que, bueno, nos vamos a encontrar allí, pues están relacionadas directamente con el desarrollo rural.
¿Cómo ha ido en anteriores ediciones y cuáles son las expectativas que tienen puestas también en la edición de este año 2022?
Bueno, pues es una de las ferias que ya tradicionalmente se venía celebrando con gran acogida tanto por parte de los de las empresas participantes como por parte de los asistentes, y las expectativas este año, pues bueno, es volver a otra vez a retomar esa normalidad y en concreto con esta feria, pues volver otra vez a poner en contacto, bueno, pues a la gente, a las empresas y a la demostración de productos, tanto de huerta como productos de maquinaria.
Habrá también actividades paralelas dirigidas a los más pequeños de la casa.
Sí, bueno, como venimos haciendo habitualmente en todas las ferias, pues también paralelamente hacemos unos talleres dentro del programa de actividades de la propia feria. Hacemos unos talleres pues vinculados con el propio sector de la feria, y en este caso pues vamos a hacer unos talleres también de, bueno, de unas pequeñas plantaciones para que los más pequeños pues también sepan y conozcan a qué se refiere con el tema de la cosecha, puedan plantar una planta, llevársela para casa y ver y conocer la evolución de esa planta.
Además, las personas también recibirán una rifa en la entrada con la que van a participar en sorteos. ¿De qué?
Pues sí, a pesar de que la entrada es libre y gratuita, pues en la entrada pues se les va a obsequiar con esa rifa, precisamente para poder optar a un sorteo de productos y de artículos que se están vendiendo en la propia feria. Tanto pueden ser árboles frutales como plantas, productos de huerta, todo lo que se vende allí en la feria, pues bueno, se va a hacer ese sorteo.
Señor Galego, como responsable de ferias y mercados en el Ayuntamiento de Narón, ¿cuáles son las próximas citas que también nos esperan para los próximos meses?
Bueno, pues ahora mismo ya estamos preparando ya todo el calendario de ferias y de mercados. Próximamente, pues bueno, tendremos un mercado Celta en Pedroso, ya dentro de este mes, y después para estos meses próximos, pues bueno, también tenemos una gran variedad de actividades, ferias y mercados que ya estamos preparando.
¿Cuáles serán un poquito los más importantes? ¿Cuáles van a ser las citas que tenemos que apuntar en nuestras agendas?
Bueno, pues para el mes que viene vamos a seguir con todos los mercados y las ferias que teníamos ya, veníamos organizando ya todos estos años anteriores, alguna que ya estamos preparando para este año en su primera edición, que creo que también va a ser interesante, y por ahora estamos en esa organización. Y por ejemplo, para el mes haremos la segunda edición de la Feria del Motor, que bueno, el año pasado tuvo un buen resultado, y creemos también que a su vez es uno de los sectores que también tenemos que apoyar a la hora de establecer esa apuesta por empujar los sectores que se vieron más perjudicados durante estos años en la pandemia.
Es usted también responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Narón, y hablando de otras cosas, han remitido un escrito a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, concretamente a la Dirección General de Patrimonio Natural, para bueno, pues solicitar la erradicación de una especie, una planta invasora que prolifera en el municipio. ¿Han recibido ya respuesta?
Pues sí, hemos mandado el escrito, aún no hemos obtenido una respuesta. Es verdad de que bueno, es una especie exótica invasora que se encuentra, pues en este caso, la planta de la regaliz, que se encuentra en este caso pues dentro de una zona Red Natura como es la Costa Ártabra. Pero bueno, también esta es una de las últimas comunicaciones que hicimos, pero bueno, dentro de otras muchas comunicaciones que también hacemos con plantas como puede ser el plumacho, que también lo vemos muy habitualmente en toda nuestra zona, y que desde luego necesita y requiere una atención especial para controlar su propagación.
También están controlando, bueno, pues la avispa velutina. Han retomado esa campaña de prevención y control que durante este mes de mayo, bueno, pues es uno de los más indicados, ¿no?, para llevarla a cabo. ¿Cómo lo hacen desde el Ayuntamiento de Narón para evitar que esta plaga prolifere en los próximos meses?
Bueno, pues lo hacemos desde dos líneas de actuación. Una es las propias comunicaciones a la Xunta de Galicia, a la Consellería de Medio Ambiente, que bueno, por su parte tiene una empresa contratada para la eliminación de esos nidos de velutina, que ahora mismo es cuando están volviendo a reactivarse y volviendo a tener la actividad, y es el momento de combatirlas. Y después también desde nuestro servicio del SPACE, también con la eliminación de algunos nidos, como se nos daban estos días, pues que aparecen en alguna vivienda o en algún tejado o bueno, en alguna zona muy sensible y de mucho riesgo hacia las personas.
Los vecinos que tengan, bueno, pues algún nido de estas características en su casa, en su finca, en las inmediaciones, tienen que ponerse en contacto directamente con el Ayuntamiento de Narón, ¿no?
Sí, nos pueden pasar el aviso y nosotros ya pondremos en comunicación tanto de la Junta o del SPACE para que actúen y puedan eliminar y erradicar pues esos nidos que están apareciendo sobre todo ahora.
Señor Santiago Galego, responsable de Feiras, Mercados y Medio Ambiente de Narón, muchísimas gracias. Animamos a todos los oyentes a que acudan este fin de semana a esa novena edición de esa feria multisectorial agrícola que se va a celebrar en el recinto ferial del 13. Muy amable, gracias.
Muchas gracias a vosotros y nos veremos en el 13.
Hola. amigos, soy Jesús Calleja y quiero contarte que esta primavera con Husqvarna tú decides cómo cuidar tu césped. Haciendo ejercicio mientras caminas con un cortacésped, divirtiéndote conduciendo uno de nuestros tractores Rider o como yo, que invierto mi tiempo en otras muchas cosas y prefiero que Automower se encargue de todo.
Aprovecha, porque tienes un robot cortacésped Automower de Husqvarna por mucho menos de lo que crees. Infórmate en
Husqvarna en Ferrol, en polígono de Gándara, calle 4G.
O en husqvarna.es.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois a Deputación da Coruña promociona este fin de semana a gastronomía de Ortegal e da Reserva da Biosfera na Feira de Tendencias Turísticas de Bilbao. Xosé Regueira é o responsable da Área Provincial de Turismo e vicepresidente da Deputación. Xosé, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E a gastronomía é, sen dúbida, un dos nosos puntos fortes, non a hora de atraer turistas.
Sí, evidentemente para nós é un dos produtos turísticos esenciales en todas as feiras, en todas as que podemos levamos gastronomía, porque creemos que é un bo aliciente para tentar as persoas que polo menos hañen pensado visitar Galicia, nomeadamente a provincia da Coruña. Ademais, sempre decimos, non, que na última década seguramente a provincia da Coruña pasou de ser unha provincia de produto, que sigue sendo evidentemente un produto de altísima calidade, a ser xa un territorio gastronómico con plantel de cociñeiros e de cociñeiras que ademais de saber tratar ben ese produto de alta calidade, tan posible que un bocado sexa un aliciente máis para visitar, ¿no? Mm. Por lo tanto, parécenos que é unha boa maneira de vender entre aspas territorio.
Mm. Que exactamente, Xosé, o que imos a presentar nesta cita en Bilbao de tendencias turísticas?
Vamos a presentar dous destinos UNESCO, un que xa ten a certificación, como é a Reserva Biosfera de Terras do Mandeo e das Mariñas Coruñesas, e vamos a presentar a grande esperanza dos produtos turísticos nos que estamos traballando na Deputación, que é o territorio de Ortegal, onde agardamos que na primavera do vindeiro ano a UNESCO o certifique como xeoparque da UNESCO, non? Dentro deses valores de patrimonio paisaxístico, de singularidade xeolóxica, pois evidentemente tamén se dá un produto gastronómico de primeira calidade. O que imos intentar é facer ese maridaxe, por falar así en termos xa de gastronomía, entre territorio, paisaxe e tamén produto de altísima calidade, e ali tamén vai a estar unha representación de cociñeiros e de cociñeiras deses dous territorios que ademais de produto van a demostrar o que decíamos antes, non, que hai un trato exquisito dese produto que dá como resultados uns pratos e uns bocados que vale a pena pois coñecer, degustar e disfrutar.
Mm. Imos ter actividade propia ao longo deses tres días. En concreto, cales son as actividades que se van a desenrolar nesta feira de Bilbao?
A parte da actividade propia dunha feira, non, que é elevar a promoción de territorio a través de diferentes soportes, formatos, folletos, e das diferentes reunións que se van a ter con prescritores de turismo, pois vai haber na nosa deputación, que vai ser un stand bastante animado, vai haber presentación de produto, vai haber produto exposto, pero vai haber un show cooking cada día en un horario de mañá a unha de mediodía, e logo por a tarde, ademais de estar intentando, bueno, pois de alguma maneira darlle divulgación ao territorio e ao produto, vamos a facer tamén degustación in situ de conservas, de queixos, de diferentes produtos dos dous territorios que as empresas dos propios territorios nos trasladaron para acompañarnos nesta promoción, ¿no?
Por que é importante que estemos nesta cita, nesta feira de Bilbao? Que valor engadido nos dá participar nesta feira?
Bueno, eu creo que as feiras son como as feiras de turismo, non deixan de ser unhas feiras moi parecidas ás feiras tradicionales, non? O importante das feiras é ser conscientes de que se leva un bo produto e intentar colocalo, non hai outro segredo. En todo caso, eu creo que agora mesmo estas feiras é importantísimo, sempre o foi, non? Porque é un escaparate onde a xente pues, realmente acaba dicindo, non, se vai a un territorio, non? E a veces a feira pois de canta un poquinho a opinión do público. Mas eu creo que agora mesmo, coa pandemia xa en vías de definitiva superación, donde todos os territorios van a competir moitísimo por gañar outra vez a confianza do turista, pois un territorio como o noso, que é un territorio que sempre se demostrou como absolutamente seguro a nivel alimenticio, pero tamén no tema da pandemia, que foi capaz de atraer moitísimo turismo, pois agora mesmo é o momento de consolidalo, non? Por lo tanto, donde estén os nosos competidores, tamén temos que estar nós para buscar esa presencia e convencer ao público, ao turista, de que seguimos estando aí, coa pandemia superada, e ainda vamos a mellorar a oferta con máis calidade e con máis seguridade. Ese é o reto. Eu creo que agora mesmo, pois, todos os territorios vamos a intentar posicionarnos de cara a esta nova etapa xa estable do turismo, non? Por lo tanto, para nós é moi importante estar en esta, en as que a continuación imos a estar, non?
Xosé Regueira, responsable da área provincial de turismo e vicepresidente da Deputación, graciñas.
Moitísimas gracias a vos, un placer.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Y te saludamos a ti, que nos sintonizas ahora a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Nos acercamos en los próximos minutos hasta el Ayuntamiento de Fene, porque allí el alcalde socialista que gobierna conjuntamente con el Partido Socialista e Izquierda Unida acaba de retirar las competencias de servicios a una de las concejalas del PSOE, Amar Piñeiro. Juventino Trigo firmó en el mediodía de ayer miércoles la resolución que no implica de momento ningún otro cambio en el tripartito ni tampoco en la Junta de Gobierno. Amar Piñeiro sigue siendo la primera teniente de alcalde y se queda con otras concejalías, como la de Obras o Desarrollo Territorial. Esto puede marcar un antes y un después en las relaciones que mantiene el BNG con el PSOE. Vamos a abordar este asunto y nos vamos a acercar al grupo municipal de la oposición, al Partido Popular, para charlar con su portavoz, Gumersindo Galego. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿esto nos puede indicar algo que ya venía sucediendo en el seno del gobierno fenés o puede anticipar una posible ruptura de ese pacto? ¿Qué opina usted?
Bueno, yo creo que los radioyentes y también, lógicamente, vosotros los periodistas sois conscientes de que esto no es más que la historia que se repite. Es decir, no es... Para mí no resulta ninguna novedad porque sabíamos desde un principio, cuando hicieron la moción de censura, que esto iba a ser así. Porque siempre es así. Es que no es que sea ahora, es que ya son tres veces anteriores, esta ya es la cuarta. Entonces yo no, vamos, sorprender en absoluto, para nada. Es algo ya que se venía hablando quizás ya desde el verano pasado, porque es evidente que la concejalía de servicios, pues es una concejalía que estaba totalmente abandonada, pero abandonada materialmente, es decir, nunca tantas quejas entraron por registro de los vecinos. Cuando nosotros decíamos, pero vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? No, es que somos nosotros los que le mandamos a los vecinos que se quejen por escrito, no que nos lo digan. No, mira, eso no es así. Los vecinos se quejan porque cansados de trasladar sus solicitudes de manera oral
y ver que no se les hace ni caso, pues lo que hacen es presentar sus quejas por registro para dejar consta.
Señor Galego, ¿quejas de qué tipo estaban presentando los vecinos?
Pues mira, falta de mantenimiento de jardines, falta de mantenimiento de las cunetas. Desde que llegaron al gobierno no se hizo ni un solo metro de cunetas. Las cunetas están atascadas. Ya mandamos nosotros varias notas de prensa. Ahora sería el momento de estar haciendo eso junto con los desbroces. Falta de desbroces. Es que, y luego después, pues una serie de empresas que auxilian a la brigada de obras, que bueno, que era un auténtico escándalo ver cómo todos los meses se pagaba a una determinada empresa sin contrato ni relación más que a dedo, cómo se pagaban 14.000 euros por el mantenimiento de las zonas urbanas y 14.000 euros por el mantenimiento de la zona rural, cuando eso es imposible, o sea, no se puede trabajar. Una cosa es que se encarguen trabajos a una empresa externa, se le diga, pues tienes que llevar albañiles para hacer la acera, pues de, no sé, del Penedo, ¿vale? Pero no así, a tanto alzado, yo te doy todos los meses 28.000 euros y después el trabajo sin ordenar. Todo eso pesó y el alcalde lo sabe, por eso lo hace, evidentemente, eso está claro.
Señor Galego, ¿cuál es un poco el ambiente que usted ve en los plenos municipales del Ayuntamiento de Fene entre, bueno, pues los 5 ediles que conforman el gobierno del BNG, los 3 del Partido Socialista y otro de Izquierda Unida? ¿Qué es lo que viene sucediendo?
A ver, en los plenos generalmente no se suele manifestar ningún tipo de discrepancia. La discrepancia se manifiesta después en el quehacer diario todos los días. Esta última temporada pues se veía que las 3 concejalas del PSOE van por un lado y los del Bloque van por el otro lado. Recientemente que hubo una protesta de los vecinos por el tema del alcantarillado aquí en la parroquia de Magaloces, pues quien elige las obras para el POS, en teoría, pues es la concejal que cesaron ahora, pero elige mal, porque elige obras que, digamos que empieza, en vez de empezar la primera fase, empieza por la segunda fase, ¿no? Y la gente se cabrea, evidentemente, porque ya ve que su obra se vuelve a retrasar más. En cambio, ella no vino a dar la cara y tuvo que venir a dar la cara, pues, el alcalde, sin ir más lejos. Ayer, pues, se reunieron las concejales socialistas con Beatriz Estallo, que es la responsable de los parques empresariales, o sea, de los polígonos industriales en la Comunidad Autónoma de Galicia, y el alcalde no fue llamado para estar a esa visita, ¿no? Entonces, son muchas cosas, son, lógicamente, pues, quizás esta que estoy comentando ahora, de ayer, pues es la gota que colmó el vaso ya, porque es que ya más, no se puede, no, pero, en fin, ya digo, es de un año para aquí, esa ruptura ya se hacía más que evidente.
Bueno, de momento no hay ruptura, ¿cree usted que la habrá?
Bueno, porque es una ruptura light. No, es una ruptura light, no podemos hacerlo así a la brava. Lo que pasa es que yo creo que, sinceramente, y ahora ya políticamente, yo creo que esto es tirar el anzuelo. Digo, mira, te voy a hacer esto, a ver si sois vosotros los que os vais y no os tengo que echar yo. Es decir, eso es más claro que la una. ¿Qué pasa? Que ellas no se van a ir.
Tenemos las elecciones municipales, como quien dice, prácticamente a la vuelta de la esquina. En mayo del próximo año 2023, ¿se volverá usted a presentar para optar a la alcaldía del municipio de Fene?
No puedo manifestarme ahora al respecto porque, lógicamente, eso va a depender de las asambleas locales y de la dirección provincial. O sea que, de momento, yo creo que, aunque las elecciones están ahí, es un poco pronto para manifestarse en ese sentido.
¿Le gustaría?
Pues mira, yo creo que me quedaron cosas inacabadas, ¿no? Me gustaría acabarlas, pero si no los acabo yo, otro vendrá que las hará. O sea, que tampoco hay que personalizar los cargos así porque sí. Yo creo que el Partido Popular en Fene lleva varias elecciones siendo el partido más votado. Otra cosa es que se junten 3 y no lo dejan gobernar. Pero paradójicamente, precisamente, tanto el Partido Socialista como el Bloque Nacionalista Galego jamás en la vida superaron estas últimas elecciones, estas 3 o 4 legislaturas, nunca superaron los votos del Partido Popular. Por tanto, la realidad es esa. Otra cosa es que, bueno, por las circunstancias que son, pues no se permite gobernar al partido más votado. Tengo que decir que el actual alcalde nunca ganó las elecciones. nunca, porque las gané yo siempre. Entonces, bueno, eso está ahí, la gente lo sabe.
Gómez Sendo Galego, portavoz del Partido Popular en FENE, muchísimas gracias por atender a nuestras preguntas en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Buen día.
Gracias a vosotros.
Y antes de finalizar, te cuento algunos de los asuntos de la agenda cultural y de ocio. Prosigue ese concurso internacional de piano con las audiciones gratuitas en el Teatro Jofre en horario de mañana y de tarde. Además, el Ayuntamiento de Neda va a recuperar la celebración de ese almuerzo intergeneracional. Se va a celebrar el día 29 de mayo y desde hoy jueves se abren las inscripciones para poder participar. Además, las visitas guiadas al Museo de la Construcción Naval de Ferrol se van a retomar este sábado. Hasta el 15 de mayo estará abierta la exposición también conmemorativa del 50 aniversario de la botadura del petrolero Arteaga. Y la Biblioteca de Narón acoge la exposición Xeitos, impulsada por el Grupo Bazán, una exposición de fotografía que podemos ver en la Biblioteca Pública Municipal hasta el día 30 de mayo. Y además también hemos conocido durante estos días nuevas incorporaciones a ese Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, que previsiblemente será uno de los más largos en cuanto a días celebrados el próximo mes de julio. Digrex, Osda Baixo y De Quembesendo se suman al cartel de este Festival Folta en Xugueiras. Además, serán las encargadas de abrirlo. Se va a celebrar entre los días 10 y 17 de julio. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Ven a Dino Jara Hombre y te mostraremos la nueva colección Primavera-Verano. ¿Tienes algún evento? En Dino Jara te asesoramos para que nuestras marcas de calidad te hagan sentir como solo tú te mereces. Marcas como Meyer, Pierre Cardin, Charmat, Carlos Córdoba y muchas más. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.